Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Yo quiero invitarles, ya pues nos hemos acercado a Dios en oración. Ahora es Dios el que nos quiere hablar. Yo lo único que voy a hacer es comunicar lo que Dios tiene para usted y para mí. Cuando uno predica, hermanos, no se ausenta del mensaje. Me encanta esa figura. Dios tiene el micrófono, yo solo soy la bocina. Así que el mensaje también va para mí. Así que yo les invito que abramos la palabra del Señor al libro de Juan, capítulo 8, y vamos a buscar el versículo 43. Es una interrogante de Jesús a todos los que tenía enfrente. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? O sea, este versículo está compuesto por dos tipos de oraciones: una interrogación y una afirmación. Lo vuelvo a leer para que lo entendamos fácil. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Pregunta el Señor. Y luego afirma: porque no podéis escuchar mi palabra. Amén y amén. ¿A qué se refiere el Señor Jesús? Cristo tenía un montón de gente que le seguía, cantidad de gente que cada vez que el Señor Jesucristo llegaba a un lugar, eran multitudes. No eran dos, ni tres, ni cuatro. En un solo día, en una oportunidad, el Señor Jesús le dio de comer a más de 10,000 personas. Solo para que se formen una pequeña idea de las multitudes que muchas veces el Señor Jesucristo tuvo frente a Él. Más de 10,000, yo diría sin temor a equivocarme, porque habían 5,000 mujeres sin contar a hombres y niños. Y estadísticamente está establecido que siempre hay más mujeres que hombres, ¿o no? Así que, por lo menos, habrán habido tal vez entonces, pensemos, unos 10,000, dejémoslo ahí. En otra oportunidad el Señor pasó a otro lugar. Y estando el Señor allí, se amontonó la gente tanto que dice que, bueno, era una multitud enorme y el Señor no podía encontrar un lugar donde poder predicar. Entonces tuvo que subirse a una lancha y se apartó un poco de la orilla porque la gente era demasiada. Le seguían por donde quiera que él iba. Él sanaba, liberaba, pero sobre todo Jesús fue enviado a llevar un mensaje de salvación. Jesucristo vino buscando a aquellos que necesitaban ser salvos. Jesucristo no vino a querer dar un teatro. Cristo no vino a mostrarse como un gran líder humano. Los judíos, muchos de los judíos que lo siguieron al Señor Jesús, pensaron que Él iba a ser el libertador de Israel. Porque el pueblo de Israel en esa época estaba bajo la bota imperialista del Imperio Romano. Israel tenía que dar impuestos y pagar impuestos a los romanos. Y si hay un pueblo que nunca le gustó estar bajo dominio y esclavitud, fue Israel. Eran rebeldes como ellos solos. En esa época ellos formaron un grupo que se le llamaron los celotes. Que en términos muy, bueno, que no estoy en Guatemala, pero aquí hay mucho chapín. En términos chapines, diríamos, eran guerrilleros de aquella época, los celotes. Y dentro del grupo de los discípulos del Señor Jesucristo, habían celotes. Había gente que se estaba rebelando y que querían rebelarse contra el Imperio Romano. Y uno de ellos era Judas. Y el Señor, teniendo ese grupo, el Señor Jesucristo vino, y cuando Él estuvo entre ellos, muchos creyeron, que dijeron, bueno, al fin vino alguien que va a vencer y va a derrotar el Imperio Romano. Y muchos lo apoyaban, creyendo que Jesucristo venía como un caudillo para liberar a Israel de Roma. Jesucristo venía por algo mucho más grande que vencer el Imperio Romano. ¿A qué venía Jesús? A ver, lanzo la pregunta, pero me responde rapidito, porque el tiempo se me va. ¿A cómo? A buscar al perdido. O para salvar al mundo. ¿Qué más? A ver, anímense, pero rapidito. Me dan ganas de preguntarle, por ejemplo, ¿tú qué piensas? No, solo era un ejemplo. No te quiero poner así, ¿verdad? De repente y te agarro. No, no, no. Jesucristo no vino trayendo una religión más. Jesucristo nunca pensó en levantar una religión más. Dios estaba harto, así, y voy a usar ese término grueso. Dios estaba harto de la religión. Porque la religión es la hipocresía más grande que existe sobre la tierra. Y llámese cualquier nombre. Póngale cualquier tipo de religión. No me voy a referir a una en particular. Todas las religiones son una hipocresía y una falsedad. En las iglesias parecen caritas de santitos, pero allá afuera son unos, póngale el nombre usted. Aquí dentro todos parecemos tan, hasta como lo he dicho muchas veces, hacemos hasta caída de ojos suave, ¿verdad? ¿Qué tal, hermano? Qué gusto. Y un abrazo. Y tal vez al que estás abrazando dice, cómo me cae de mal esta hermana. La religión esconde. La religión es una fachada. La religión simplemente muchas veces lo que hace es hacer un cambio estético externo. Por eso la religión es, ¿sabes? El fundador del comunismo dijo, este hombre, Karl Marx, él dijo, porque la religión es la droga de los pueblos. Y en el fondo, no mentía. Decía una grandísima verdad. Cristo, al igual que su Padre, el Dios Todopoderoso, estaba hasta aquí de la falsedad y de la hipocresía de la religión. Porque la religión no cambia. La religión no transforma. La religión no convierte al hombre en nueva criatura. Jesucristo vino por un propósito mucho más grande que hacerte religioso. Si tú estás metido en la iglesia y tenés 2, 3, 5, 10, 20, 40 años y sigues siendo el mismo mal encarado, malicioso, perverso, ¿qué? Avaro, maldiciente, mentiroso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Has cambiado? Solo te cambiaste de traje, pero internamente seguís siendo el mismo pecador. Eso es lo que a Dios le ofende. Cristo vino a transformar vidas. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Cristo vino a rescatar de las garras de Satanás el alma del hombre. Pero el Señor Jesucristo no puede obligarte ni forzarte. El Señor Jesucristo, ojalá lo pudiera hacer y nos agarra a venir para acá y tú me vas a seguir. ¿Querrás o no? Ojalá lo pudiera hacer. De mil amores lo haría con muchos de ustedes. ¿Qué tal si los amarramos aquí y no, de aquí en adelante ya no van a salir de esta iglesia? Les vamos a poner una cadena y aquí no salen hasta que se conviertan. ¿Y será que se convertirían? No. Más bravos se van a poner. Aquí a la fuerza quieren que uno haga lo que ellos dicen aquí. Entonces, ¿saben qué? ¿Cuál fue el método que Jesús usó? Pero rápido, ¿cuál fue el método que Cristo usó? ¿Cómo? ¿Preguntar? ¿Saben cuál fue el método? Y como no tengo tiempo, sería muy bonito haberles hecho participar a todos, pero no tengo mucho tiempo. ¿Saben cuál fue el método? El lenguaje. El Señor Jesucristo vino a predicar, a anunciar, a hablar, a entregar un mensaje de parte del Padre a sus criaturas. El Señor vino y habló, no habló en alemán. Yo en este momento no estoy hablando alemán, ¿sí me están entendiendo, verdad? No hablo chino ni alemán, sino hablo español. Así que espero, sí, sí, ¿me están oyendo todos? Si hay alguien que no me está oyendo, dígame, de repente está, usted habla otra lengua. Entonces yo les pregunto, ¿por qué el Señor Jesús le pregunta a la gente aquí, ¿por qué no entendéis qué? ¿Mi lenguaje? ¿Por qué? Como dan ganas de preguntar para que ustedes participen también. ¿Por qué les pregunta eso? Alguien, ayúdenme por favor. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿En qué idioma les estaba hablando el Señor Jesús? ¿En qué idioma? Pues sí. Por eso les digo, aquí yo no les estoy hablando alemán, ni francés, ni inglés. No, ¿en qué les estoy hablando? Puro español y a puras penas español, porque hasta ni ese hablamos bien. Mis queridos hermanos, Cristo vino a hablarle a su pueblo en su lengua, para que comprendieran el contenido de sus palabras. Pero entonces yo les pregunto de nuevo, ¿por qué el Señor Jesucristo les pregunta y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué? ¿Y por qué dices que tenían duro el corazón? Por sus hechos, mi querido Eliú. Jesucristo dio el ministerio más poderoso que jamás un hombre haya realizado sobre este planeta. Jesucristo realizó el ministerio acompañado por señales poderosas. Resucitó muertos, abrió los ojos de los ciegos, abrió los oídos de los sordos, hizo levantar paralíticos. El Señor Jesucristo le dio de alimentar a más de 10,000 personas teniendo solo 3 panes y 2 peces. Y todavía recogieron 12 cestas. El Señor Jesucristo un día se subió a la barca y se puso a dormir, y el mar embravecido estaba que ya hundía la barca, y él se levanta. No, perdón, lo llegaron a levantar. Señor, lo agarra uno. No te da cuidado que nos hundimos. Cristo tuvo que llegar y reprenderlos y le dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros, hombres de poca fe? Se para, reprende al viento, reprende al mar y se calmó todo. Los mismos discípulos se preguntaron, ¿quién es este que hasta el mar y el viento le obedece? Era ni más ni menos que el Hijo del Dios eterno. Pero todo lo que él había hecho no tenía sentido si su mensaje no llegaba al corazón del hombre. Nunca quiso predicar a escondidas. Siempre lo hizo públicamente, delante de multitudes, delante de la gente. Lo hizo delante de grandes cantidades. Pero el día que Jesucristo, después de resucitado, iba a ascender al cielo, le dijo, vayan al aposento alto y esperen allá cuando venga el poder de Dios. Y entonces dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cuántos fueron? 5,000. 10,000. 30,000. ¿Cuántos fueron al aposento alto? ¿Cuánto? No puede ser. Después de haber hecho semejantes milagros, semejantes obras y predicando ni más ni menos que el Hijo del Dios viviente, no es posible que solo 120 hayan oído y hayan entendido. Ahora la pregunta va para cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos. ¿Estás entendiendo el lenguaje de Dios en tu vida? ¿Será que tú serás de aquellos 10,000, 12,000 que comieron un día? ¿Pero qué pasó con ellos? Muchos de ellos fueron los que estaban alrededor de la cruz o que iban acompañando a Jesús y tirándole piedras, insultándole. Llevando él la cruz, algunos le escupían. Otros vociferaban contra él. Quizás tú eres uno de esos. Alguno de ustedes hubiera sido capaz de haber presenciado la crucifixión de Cristo y le hubieras tirado piedras. ¿Te hubieras atrevido? ¿Te hubieras atrevido tú a escupirle en su rostro? Suena cruel, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que Jesús hizo por todos nosotros? Dímelo. ¿Qué fue lo que Él vino? Te vino a amar. Te vino a buscar. Te vino a querer romper tus cadenas. Vino a querer quebrar el yugo que te oprime y te mantiene esclavizando, drogándote, fumando, haciendo cosas que no te convienen, siendo infiel, buscando las cosas del mundo, buscando las modas y las tradiciones de este siglo. Y Él te sigue llamando y te sigue amando como amó al pueblo de Israel en aquellos días. ¿Y qué le respondes? Cristo vino a llamar, a buscar y a llamar y a salvar. ¿A quiénes? A los que se habían perdido. Miles y miles le dan la vuelta y le dan la espalda a aquel que te ama y te seguirá amando sin importar cuán grande sea el precio que tenga que dar. Un día el Señor quiso entrar a una ciudad y salieron todos los de aquella ciudad. No pases por aquí, le dijeron. No entres. Si no pasaban allí, se iban a tardar por lo menos unas 5 a 6 horas más para vadear aquella ciudad. En cambio, pasándola por ahí, llegaban en cuestión de media hora o una hora, pensaba. Menos. Y viene uno de sus discípulos y le dice: Maestro, ¿no quieres que, así como Elías oró, no quieres, Señor, que oremos y le pidamos a Dios que caiga fuego del cielo y los consuma a todos estos? ¡Qué corazón de los discípulos! Y viene el Señor Jesús y le dice, asustado: ¡Wow! Ustedes no saben de qué espíritu son. Y oiga lo que le dijo: El Hijo del Hombre no vino a perder las almas de los hombres, sino a salvarlas. ¿Y sabes qué hizo el Señor Jesús? Humildemente dijo: Está bien, no voy a pasar por aquí. Y se fue a dar la gran vuelta. Israel es un territorio árido, rocoso y con un calor horrible. Pero no importó. Está bien, le dijo Jesús, dice, vámonos. Y fueron a dar la gran vuelta. ¿Por qué mucha gente no entiende el lenguaje de Dios? ¿Te has preguntado por qué te cuesta tanto seguir a Cristo? ¿Por qué te cuesta tanto obedecerle? ¿Por qué te cuesta tanto entender su lenguaje? Si Él hizo todo lo que hizo por amor a tu alma. Murió en una cruenta cruz, de las más difíciles, de las muertes más humillantes que existían en el tiempo antiguo. Era la muerte más cruel y más vergonzosa de todas. Y lo hizo. ¿Y lo hizo por quién? Me gusta, sí, lo hizo por mí. Personalízalo, vuélvelo tuyo. Jesús lo hizo por ti, lo hizo por mí. No lo hizo por aquel, no, yo necesito de tu salvación, Señor. Por eso Cristo pregunta: ¿Por qué no entiendes mi lenguaje? ¿Qué es lo que no entiendes de mi evangelio? Si lo único que yo quiero es salvarte, lo único que yo quiero es librarte, lo único que yo quiero es quitarte esa muerte eterna en la cual tú naciste condenado en ella. Todos los hombres, desde Adán hasta el día de hoy, y los que seguirán naciendo mientras Cristo no venga y se termine la existencia del hombre sobre esta tierra, nadie nace libre de la condenación eterna. Todos nacemos bajo el estigma de pecadores. No necesitamos que nadie me enseñe el pecado. El pecado me sigue, el pecado me persigue, el pecado está en cualquier lado. Peco con demasiada facilidad. Pero para eso vino Cristo, para librarte de esa maldición que pesa sobre ti. ¿Pero por qué cuesta tanto seguirlo? ¿Alguien se atrevería a decirme? ¿Por qué cuesta? Por orgullo. Por dureza, rebeldía, orgullo. Por la dureza del corazón. Porque no tenemos, y lo que ha dicho Liu es una gran verdad, porque no entendemos a Dios. Y el pecado cegó el corazón del hombre. El pecado cegó la mente de Adán. Y Adán no podía entender el lenguaje divino. Adán no pudo entender. Desde que Adán pecó, él perdió la capacidad de poder interpretar el lenguaje divino. Y Dios, queriendo hacer el bien, el hombre huye de él. No. Pero si yo solo te quiero ayudar. No. Y prefiere ir con el diablo. Y prefiere escuchar a Satanás. Y prefiere oírlo a él. Y allá va detrás, sin que nadie lo empuje, sin que nadie lo arree, sin que nadie lo force, sin que nadie... O alguien te obliga a pecar. Seamos francos. ¿Alguien te obliga a pecar? Ahí sí, pero tu carne eres tú, soy yo. ¿Sabes cómo lo describe el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, ¿qué? Esto termino haciendo. Entonces dice Pablo, miserable de mí, dice, ¿quién podrá librarme de esta carne, de este cuerpo de muerte? Cristo vino trayendo un lenguaje. Cristo vino trayendo un mensaje. Cristo vino hablándole a todos los hombres. Jesucristo vino y él recorría. Y miren, su ministerio fue intenso. Dice que él recorría aldeas y ciudades. Y él se movía por todo Israel, porque no quería que nadie dejara de oír este evangelio. Lo triste es que, a pesar de 3 años y medio de un ministerio enorme, solo, ¿cuántos creyeron? ¿Cuántos? Es que suena duro, ¿no? 120. Pero óyeme bien, esos 120 fueron armas poderosísimas en las manos de Dios. Porque esos 120 fueron los que Dios usó para inundar el planeta Tierra de su evangelio. Y hasta el día de hoy, su palabra sigue corriendo. Y ese evangelio llegó hasta nosotros, gracias a esos 120 hombres. Pero en primer lugar, gracias a Jesucristo, porque Él fue el que sembró la semilla y de ahí brotó. ¿Qué me hace entender eso, hermanos? Nosotros como iglesia no nos gusta predicar, ni nos gusta ser una religión más. Una vez alguien me preguntó después de una prédica, porque me oyó exactamente lo que yo acabo de decir. Todas las religiones son falsas. Todas las religiones son una hipocresía. Todas las religiones no salva a nadie. El único que salva se llama Jesucristo. Y Jesucristo no debe de ser para tu vida y para mi vida una religión, sino un poder que transforma. Porque Jesucristo nos vino a dar el ejemplo de cómo vivir en medio de este mundo sin pertenecer a Él. Estamos en el mundo, ¿pero qué? ¿Pero qué? Oye eso. Estamos en el mundo, ¿pero qué? Pero no somos del mundo. El hecho de que alguien tenga a Cristo en su corazón, la mejor evidencia que ha entendido el lenguaje de Cristo es su vida, no lo que diga sus labios. Hay mucha gente que habla un montón de cosas bonitas, pero su vida es pésima. Hay muchísimas gentes que dentro de la iglesia son una cosa, pero en la vida práctica son otras, muy diferentes. Y tristemente, estas personas se convierten en estorbos y piedras de tropiezo para otras. Mi querido hermano, tú quisieras ser, o mejor dicho, como dijera, ¿estás entendiendo el mensaje? ¿Seguro? Quisiera ser de los 50,000 o 20,000 que el Señor dio de comer, o querés ser de los 120 que recibieron el poder de lo alto. ¿De veras? Hace poco Dios me permitió estar en una campaña en Nicaragua y conocí a un hombre que me impresionó mucho su sentimiento. Yo entendí que Dios nos había enviado por él. Fue una experiencia difícil, pero de muchísima edificación. Pero este hombre, íbamos 9 hermanos. En ese viaje fuimos 9 hermanos. Y este hombre observó a cada uno de los 9 que estábamos allí. El día siguiente tuvimos una reunión y me dice: hermano Saúl, yo los he observado a ustedes y ustedes son distintos. No por lo que hablan, sino por la forma que se conducen. Puedo ver el temor, el celo, la obediencia, la rectitud, la santidad. Es que no sé, me dice, hay algo allí que yo no he conocido un pueblo como ustedes. Pero me agradó tanto lo que me dice de repente: ¿sabe qué, hermano Saúl? Yo quiero ser uno de ustedes. Me agradó que no me dijera: yo quiero ser de su iglesia. Porque mi querido hermano y yo, no quiero cometer el error de esa fantasía religiosa de decir: todos los que sean de Avivando la Fe son salvos. Ojalá fuera así. De veras, se lo digo de todo corazón. Ojalá fuera así, pero con el dolor de mi alma tengo que reconocer que no es así. Cada uno de ustedes, hermanos, tiene la responsabilidad de revelar al mundo su identidad espiritual. Y no con su boca, sino con su vida. ¿Sabes cómo dijo el apóstol Juan? El que dice que es cristiano, el que dice que tiene a Cristo, el que dice que permanece en él, ¿sabe cómo dice? A ver, dígalo fuerte. Debe andar como él anduvo. ¡Uy! Eso no es religión, hermano. Eso es vida. Eso es predicar sin tener que abrir la boca. Eso es así como dice la palabra del Señor, que las mujeres santas, dice que predican sin hablar. Cuando demuestran a través de su conducta, su castidad, su integridad, su moralidad espiritual, su ética celestial, voy a decir así. Son mujeres modestas, sencillas, no provocadoras, no provocativas. Son mujeres que saben darse a respetar y que también respetan a aquel que es su esposo o que es su padre. No estamos hablando de una religión. Aquí podemos venir, cantar coritos y danzar y qué sé yo qué más, y hacer un montón de liturgias. ¿Y qué? ¿Será que eso es lo que le agrada a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios, hermanos? Bien lo saben, pero ¿por qué no me lo quieren decir? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Tu vida recta, hija. Tu vida recta, tu vida santa. No hay mensaje más poderoso que el testimonio fiel de un hijo de Dios. Contra eso, hermanos, no hay poder del infierno que pueda. Han habido predicadores famosos a los cuales los hemos visto, ¡pum!, caer. Y entre más alto subió en su fama y su prestigio, más fuerte es el, perdón, la expresión chapina, al final de cuentas, ¿verdad? El porrazo que se va a dar. Grandes eminencias. El diablo sabe perfectamente dónde traérselos para abajo. Pero alguien cuyo cimiento es la vida, la práctica, mi querido hermano, ahí hay poder de Dios. Somos lo que somos por la gracia de Dios. No queremos predicar lo que hemos aprendido en un seminario. Queremos predicar lo que vivimos y vivir lo que predicamos. ¿Me entiende, hermano? Así de sencillo. Y Cristo pregunta, ¿pero por qué no entiende mi lenguaje? No es complicado. El Evangelio de Cristo no es complicado. Es tan sencillo. Solo deja que el poder de Cristo llene tu corazón. Solo deja que el poder de Cristo invada tu mente y tu corazón. Que tome el control de tu mente. Que tome el control de tu vida. Y yo te puedo garantizar, el Evangelio no será aburrido. Será una experiencia preciosa. Así como lo decía mi querido Juanito, así le digo yo de cariño, ya es grandote el patojo, solo que yo lo conocí chiquito, entonces era Juanito para mí. Él llegó a trabajar en la empresa y cuando llegó, ¿cuántos años tenías, Juan? ¿Sí? 14, 15 años. Así que allá cariñosamente le decíamos Juanito, ahora ya es Juanote. Pero para mí sigue siendo aquel niño. Y no tienes idea, hijo, cuánto me agrada hoy lo que Dios está haciendo en tu vida. Y sé que eso lo puede hacer en ti y en cada uno de ustedes. Dios tiene el poder de transformarte y de cambiarte. Para que dejes de ser un religioso que lo único que hará es satisfacer tu capricho religioso, pero no hace nada para tu salvación. ¿Por qué no puedes entender mi lenguaje? ¿Por qué te cuesta tanto oír la palabra de Dios? Eso es lo que Dios está diciendo aquí. ¿Por qué no puedes escuchar? Gracias a Dios. A ver, ¿cuántos fueron? ¿A quiénes dijiste tú, Edwin, que venían? No sé, ¿desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Cuántas? ¿Perdón? A ver, levante la mano quienes vienen de Pensilvania. Que Dios les bendiga muchísimo. No estamos regalando dinero, lamento decirles. Lamento decirles que no les estamos regalando dinero, ni estamos repartiendo aquí propiedades, ni estamos ofreciendo, venga aquí, le vamos a echar agua bendita en la cabeza. No, solo les estamos ofreciendo la palabra de Dios. Y si ustedes logran entender, se llevarán un tesoro enorme que les puede garantizar la vida eterna. Y cada uno de ustedes, yo no sé, algunos han venido, aparte de ellos, ¿cuántas horas manejaron? Tres. ¿Quién viene más allá de tres horas de manejar? ¿Ustedes? ¿Cuántas? Tres y media. A ver, ¿quién viene 3:45? ¿Y qué les venimos a ofrecer? ¿Qué les estamos dando? Un día unos hermanos vinieron, ¿te acordás cuando llegaron? Yo creo que a Oklahoma, los de Miami. Desde Miami hasta Oklahoma en carro. Pero ese día marcó Dios la historia de esos hermanos. Y sus vidas cambiaron. Dos de ellos iban hasta con colita de macho. Así, así ya. Si ustedes lo conocieran ahora, no se imaginan que ellos fueron. No venimos tanto dinero. Y te puedo decir lo que el apóstol Pedro le dijo un día a aquel paralítico. No tenemos ni oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Y es la palabra bendita de Dios que te puede transformar y cambiar. Ojalá Cristo pudiera agarrarnos a la fuerza, ¿no? Y cambiarnos de una vez, querrás o no, pero Él no puede. Lo más que puede hacer Él es predicarles. Jesucristo vino haciendo eso. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros le ganamos a ustedes. Venimos, ¿cuántos kilómetros habrán de Guatemala para acá? Miles de kilómetros. Pero venimos con el deseo de que Dios haga un milagro en tu vida. Jesucristo vino desde el cielo a la tierra con la intención de que se sucediera un milagro en el corazón de los que le oían. Y bendito sea Dios, el milagro se dio en muchos de ellos. Yo espero en el Señor que este milagro se dé en ti también. ¿Estás entendiendo el lenguaje? Ahora, ¿cuál es el efecto cuando se entiende un lenguaje? Oh, tienen que haber efectos. ¿Cuáles son tus prisiones? ¿Cuáles son? A ver, hablemos de prisiones que oprimen. ¿Qué es una prisión? Un lugar donde tú quieres salir y no puedes. ¿Cómo cuáles? ¿Alcohol? ¿Perdón? ¿Música? ¿Modas? ¿Chismes? ¿Prostitución? ¿Fornicación? ¿Adulterios? ¿Drogadicción? ¿Murmuración? ¿Mentiras? ¿Qué más podríamos decir? Hay tantos. ¿Quieres tú ser libre? Hoy Cristo puede hacer ese milagro en ti. Si estás entendiendo el lenguaje. Hogares que están a punto de destruirse. Problemas internos dentro de los hogares. Que por cosas tan ínfimas y chiquitas se vuelven enormes. Y están a punto de destruir. No solo la vida de ustedes dos. Sino también de hijos inocentes. Que no tienen culpa. Pero Cristo no puede obligarte. Él solo te llama. ¿Sabes lo que dijo el Señor? ¿Cómo, cuál era su expresión común? El que tenga oídos. ¿Para oír qué? Que me oiga. Ahora yo voy a preguntar así. Y a ver cuántos. ¿Cuántos tienen oídos para oír lo que Cristo dice? ¡Wow! ¡Aleluya! Quiero que tomes lista de todos los hermanos que están aquí. ¿Oíste, Josué? Para ver si es cierto que a partir de ahora sus vidas comienzan a cambiar. Como quisiera que así fuera. Pero depende de ti, hermano. Depende de ti. Cristo está con sus manos llenas de poder. Y Él te puede sacar y Él te puede librar. Y Él puede hacer el milagro de transformar tu vida. No destruyas tu presente. No dejes que el diablo destruya tu presente. Por eso es que Cristo vino. Para que tú tengas una vida preciosa, hermosa. Habrán luchas, habrán batallas, habrán tribulaciones. Pero yo te puedo asegurar que en medio de todos esos momentos, nunca Cristo te dejará. El Evangelio no es aburrido. Yo conocí a mi Salvador siendo un adolescente. Y he llegado a la edad que tengo. Y soy el hombre más feliz. Y quiero seguir anunciando este Evangelio que transformó la vida de un adolescente. Y transformó mi futuro. Y he llegado a mi futuro. Y lo estoy disfrutando. ¿Cómo dicen? De lo grande. Así, hermanos. Se lo digo con... Y no es que tenga riquezas y tenga... fortuna, si soy un millonario. No. Tal vez millonario de fe, pero no de plata. Y es más valioso tener tesoros en el cielo que tenerlos aquí sobre esta tierra. Mis queridos hermanos y amigos, Jesucristo está con sus manos llenas de poder y quiere darte la capacidad de poder destruir y vencer a tu enemigo que está destruyendo tu vida. ¿Entiendes este lenguaje? ¿Seguro? En el libro de Corintios, el apóstol Pablo dice que las cosas espirituales se acomodan a lo espiritual y lo material a lo material. Deja que Jesús haga el milagro en ti. Amén.